El alcalde de Estepa responde a tus preguntas en Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Pues ya nos acompaña el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Queiroz. Alcalde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, y encantado de estar aquí con vosotros abriendo. Ahora sí, este año 2026 de este espacio, el alcalde responde.
Bueno, además hoy me imagino un poquito más tranquilo porque el día de ayer fue una auténtica locura en todos los sentidos y bueno, afortunadamente, como comentábamos cuando hablábamos con usted, no ha habido que lamentar ni desgracias personales ni daños físicos a personas. Lo demás todo se recupera antes o más pronto que tarde, pero imagino que fue un día muy complicado, ¿no?, como nos contó usted.
Así es. La verdad es que ayer tuvimos un día bastante complicado, sobre todo en las primeras horas de la mañana, desde las 8:30 más concretamente. Fue cuando recibíamos las rachas de viento más intensas y más complicadas, que estaban pues llenando de avisos. El teléfono de emergencias del ayuntamiento, visitas a la nave de servicio, y la verdad que fueron unas dos horas de verdadera locura. Yo no he visto nada igual, Javier, no he visto nada igual en Estepa, en los años que yo he vivido. Fue tremendo y además viví momentos en los que sentí miedo. Yo estuve en el Cerro de San Cristóbal en un momento crítico.
Con esos vientos tan fuertes.
Sí, tan fuertes. Vamos, justo en el momento previo a que se empezaran a caer los árboles también. Y también pasamos mucho miedo con un cable de media tensión. Que también resultó ser cortado por la incidencia con un árbol y bueno, también causante de parte de la falta de suministro eléctrico que hubo ayer pues durante un tiempo prolongado en la mañana, ¿no?
Afortunadamente, además lo contábamos ayer, alcalde, toda esa infraestructura y esa inversión que se viene realizando desde hace meses, tanto son las canalizaciones por el polígono Sierra Sur como lo que es el tanque de tormentas, que insistimos, es una obra que todavía no está terminada, aunque está muy avanzada, bueno, demostró que funciona, porque probablemente si no tuviéramos eso ya hecho, los problemas en el polígono hubieran sido como eran antes, ¿no? Muy complicados.
Así es. La verdad es que cuando lo hicimos como consecuencia de las lluvias torrenciales que estábamos sufriendo, y ahora pues podemos decir que bueno, que tiene el resultado que esperábamos. Uh-huh. Con estas lluvias, las de ayer y también las que hemos tenido en los días anteriores, que también han sido muy intensas, hemos podido comprobar de una manera muy gratificante, ¿no?, porque después de tanto esfuerzo, cómo funciona perfectamente el sistema de este proyecto del alcantarillado de grandes dimensiones que hemos hecho en el polígono industrial, sobre todo a lo largo de la calle Ajonjolí y de las calles Avenida del Mantecado, Avenida de la Canela, y cómo ha sido capaz de evacuar toda esa agua que se concentra en estas avenidas hacia la balsa de tormentas que se encuentra situada, bueno, en las inmediaciones del polígono corazón de Andalucía. Ha funcionado perfectamente sin tener la obra terminada, porque
eso le iba a preguntar, ¿qué es lo que falta, cómo está ahora mismo?
Bueno, pues ahora mismo se está terminando alguna parte también de la captación, terminando, digamos, una parte de la canalización, ¿no?, en la avenida de la Canela. Uh-huh. y también una parte que hay que hacer en la avenida del Mantecado, pero ya es algo más
puntual,
más,
¿no?,
liviano, ¿no? Realmente la mayoría del trabajo que queda es en la balsa de tormenta, ¿vale? En este tanque de tormenta que tiene que ser ampliado, continuar con el tanque, o sea, con el movimiento de tierra, el revestimiento que tienen que llevar también esta misma balsa, y luego, bueno, la creación de este gran parque periurbano que va ahí en consonancia y en torno a esta balsa de tormenta. Todavía queda tiempo para que termine la obra, pero estamos viendo cómo el sistema de evacuación de agua pues funciona perfectamente, que es lo importante.
Porque algunos oyentes nos han preguntado y hemos visto en redes sociales que ese tanque de tormentas, cuando esté terminado, irá tapado.
El tanque de tormentas no. Bueno, lo que va tapado es la parte del entubamiento, evidentemente, ¿no?
Lo que es el agua en sí, la parte de lámina.
lo que es el tanque en sí de Tormenta, pues queda como un lago,
una laguna.
Bueno, como si fuera, no, es una
integrada
laguna,
en ese parque
efectivamente,
periurbano.
Integrada en ese parque periurbano. De hecho, ese es el carácter que le da, o el carácter innovador de este proyecto, ¿no? Uh-huh. Hay muchos tanques de Tormenta
que están cerrados, yo por eso lo preguntaba, sí, porque he visto algunos proyectos y son que están cerrados,
efectivamente,
y bueno,
es solo
de ahí
obra
salen
civil.
Conducciones pues, para riego o para lo que sea.
Efectivamente,
¿no?
Lo bueno de este sistema es que además es todo por gravedad. No tiene ningún sistema mecánico, sino uh-huh. el agua circula por su propio peso, por gravedad, desde la zona donde se capta, de las mismas avenidas, a través de grandes invernales, pasa por un alcantarillado que va en pendiente y se almacena en la balsa de Tormentas por gravedad. Y al mismo tiempo, por gravedad también, pues esta balsa va laminando y va evacuando agua también al arroyo Galfas, que es el que conduce ese agua hasta la depuradora de aguas residuales. Siempre se mantendrá una capa de agua
en lámina determinada,
determinada en esta balsa de Tormenta, que irá integrada, como tú bien dices, en este parque periurbano.
Vale, pues ahora nos hacemos un poco de idea cómo va a ser eso. ¿Que le queda mucho tiempo? ¿Qué le dicen los técnicos?
Quedan todavía unos meses, pero vamos, yo entiendo que en el plazo de 3 o algo más de 3 meses, pues seguramente estará terminado.
Perfecto. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esas obras.
Y es importante, Javier, porque quería decir que es verdad, ¿no?, que se ha acabado la fase de entubamiento, se ha tapado, pero estábamos pendientes de asfaltar. Yo sé que...
La parte de la que está encima de las conducciones.
Efectivamente. Lo que es la calle Ajonjolí, uh-huh. la parte de la avenida de la Canela y de la Avenida del Mantecao, por haberse precisamente levantado, pues está pendiente de asfalto. Tiene mucho hoyo y es verdad que ocasiona muchísimas molestias a las vecinas, a los vecinos que pasan por allí, a los usuarios de las empresas y de los centros que tenemos en el polígono. Pero bueno, ahora a principios de febrero, yo creo que es a partir del día 6 cuando tenemos fecha para empezar a asfaltar, bueno, y muy pronto pues vamos a disfrutar de estas avenidas en la mejor de las condiciones.
Bueno, pues si le parece, vamos ya con las preguntas que nos han hecho llegar los oyentes. Nos pregunta Pedro García Huertas. Alcalde, he oído en la radio que distintos municipios se están movilizando por los microcortes de luz, los corrales, Herrera o Badulatosa, entre otros. En Estepa, antes de lo de ayer, evidentemente, porque esta pregunta lleva unos días con nosotros, llevamos varias semanas también con microcortes y cortes de luz molestos. Y le pregunta a Pedro si se está haciendo alguna gestión desde el ayuntamiento y si no sería oportuno hacer un frente común de los ayuntamientos afectados, porque parece que es un problema común, y poder hacer más fuerza. Pues gracias, Pedro, por esa pregunta, y el alcalde de Estepa te responde.
Bueno, pues agradezco a Pedro que plantee esta cuestión, porque es verdad, es cierto, ¿no?, que se están dando microcortes, no solo en Estepa, sino también en los municipios cercanos, posiblemente con una mayor frecuencia e incidencia en los municipios cercanos que en Estepa, según tengo también información, pero es verdad que aquí también se están dando. Tenemos información directa de la compañía suministradora, porque todos estos microcortes pues son, en este caso, responsabilidad de la compañía suministradora de la energía eléctrica, concretamente Endesa, ¿no? Entonces tenemos información directa y un contacto muy directo con ellos, y nos informan que fundamentalmente están ocasionados por el temporal. Son como consecuencia del temporal, aunque es verdad que también alguno pues tiene una mayor duración y están ocasionando pues muchísimas molestias a toda la ciudadanía. Por supuesto que estoy en contacto con los alcaldes de la zona, los alcaldes de poblaciones vecinas que están sufriendo estos microcortes. Igualmente, pues bueno, vamos a secundar con ellos, digamos, esta petición, esta reclamación a la compañía suministradora para que lo repare. Yo sí quiero decir que, bueno, que por parte de la compañía suministradora se nos traslada que están en ello, ¿vale?, que están reparando, que están tomando una serie de actuaciones de las cuales nos van informando, y que van a adoptar también medidas en el futuro para evitarlo. Bueno, me consta, ¿no?, que están trabajando en ello, pero evidentemente nosotros no tenemos más remedio que estar insistiendo y estar pues en lo alto por lo importante, ¿no?, que es el suministro eléctrico para la vida de todas y de todos.
Perfecto, pues gracias, alcalde, gracias, Pedro. Vamos con más preguntas, concretamente tres oyentes, Trini, África y María, hacían varias preguntas, algunas eran coincidentes, así que hemos decidido agrupar las preguntas en vez de hacer cada pregunta de nuestras oyentes. Por cierto, que Trini nos comenta que por fin ya era hora de que hubiera entrevistas, porque está muy bien todos los meses que se hagan, ayuda mucho a dar información y despejar dudas siempre, y son de agradecer mucho. Pues Trini, muchas gracias a vosotras por escuchar. Vamos a tener el alcalde responde desde este mes de enero hasta el mes de julio, y la próxima cita, una vez que finalice el de hoy, será el 19 de febrero. Así que vamos con las preguntas, alcalde. Primera pregunta, que es muy recurrente cada vez que está usted aquí con nosotros, porque la gente tiene mucho interés en saber cómo esto avanza. ¿Cómo va la gestión del centro de día para nuestros mayores? ¿Se sabe ya cuándo va a venir la delegación de la Junta correspondiente a visitar las instalaciones y dar la autorización para poder abrirlo? ¿Se sabe qué empresa gestionará el servicio? ¿Publicará la información para saberlo y poder entregar el currículum? Nos gustaría que nos informasen de todo en cada momento y de los avances en redes sociales del ayuntamiento. Pues ahí tiene una riada de preguntas respecto al centro de día, que podemos también sumar, si usted luego quiere, la residencia de mayores.
Claro que sí. Además, Javier, tú consideras conmigo seguro bueno, el interés, ¿no?, que se tiene, esto pone de manifiesto el interés que se tiene por parte de muchas ciudadanas y ciudadanos por este importante servicio, la unidad de estancia de una y la residencia. Pues yo decirle a Trini, en primer lugar también agradecerle, pues bueno, el que ponga en valor, ¿no?, la existencia de este programa y el hecho de que vengamos aquí a dar información, que estamos encantados de hacerlo y que por eso existe este programa y que, bueno, que sigáis preguntando todo lo que consideráis, que para eso estamos. Con respecto al centro de día, pues bueno, informo de la situación que ahora mismo, en la que ahora mismo estamos. Terminamos la obra sobre el mes de noviembre, a principios de noviembre ya se terminó la obra y bueno, y se estuvo recabando por toda la información relativa a las OCA, ¿no?, y las inspecciones que por parte del ayuntamiento hay que tener para que sepamos que todo está a punto, que todo, digamos, la ejecución de la obra y el resultado de las instalaciones que se han hecho allí, pues bueno, pues funcionen correctamente y estén, pues bueno, disponibles para las inspecciones que tienen que
venir,
digamos, ¿no?, que venir ahora en el futuro. Bueno, es importante deciros que ya tenemos fecha de inspección, ¿vale? Uh-huh. Nos pusimos en contacto con la Junta de Andalucía y solicitamos por parte del ayuntamiento la autorización de funcionamiento y acreditación, que es como se llama. Esto ya lo hicimos, estamos en contacto directo también con la delegada de inclusión social, con la cual voy a tener hoy mismo una reunión, ¿vale?, a efecto de precisamente la puesta en funcionamiento de la residencia y de la unidad de día, ¿vale?, para los pasos que nos quedan por delante. Pero hace unos días se pusieron en contacto desde la consejería con nosotros para decirnos que el día 16 de febrero pues vamos a tener aquí una inspección para comprobar, digamos, que todo está correcto y podernos otorgar esa autorización de funcionamiento, ¿vale?, que al fin y al cabo no deja de ser el permiso, uh-huh, que la Junta nos da, que para eso es la competente, para poner en marcha el servicio. Pero todavía hay más, ¿no? Esto tiene que sufrir otro proceso administrativo, que también lo apuntaba Trini, que es el de la delegación de competencia. Bueno, pues hace dos días en el Pleno aprobamos el inicio del expediente de municipalización, que se llama, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que las competencias en materia de gestión de centros residenciales y de unidades de día, las competencias son autonómicas. Es decir, las potestades de gestión de este servicio las tiene la Junta de Andalucía. Y para que un ayuntamiento sea titular de estas instalaciones y pueda dar el servicio, uh-huh, en la unidad de día y la residencia, pues es necesario pedirle a la Junta que nos delegue esas competencias, que nos dé esas competencias.
Y eso es lo que ha hecho el Pleno.
El Pleno lo que hemos hecho es iniciar el expediente. Uh-huh. Aprobamos, constituimos una comisión técnica integrada pues por alcalde, delegada de servicios sociales y técnicos del ayuntamiento, trabajadores sociales también, la parte económica del ayuntamiento, que tiene mucho que ver porque tendrá que decir algo a la hora de cómo gestionar el servicio y qué recursos se pone a disposición. y se va a determinar en esta comisión la forma de gestión del servicio. Uh-huh. Qué medios se van a poner a disposición, si se va a contratar una empresa, todo eso se va a decidir en esta misma comisión. Y al mismo tiempo, en el marco de la comisión, también se solicita a la Junta de Andalucía, como resultado de los trabajos de la comisión, que va a ser la elaboración de una memoria, esa delegación de competencia, que muy rápido nos la tiene que otorgar, porque además tiene un plazo de un mes máximo desde que se solicita, y pues también va a ser favorable, porque bueno, vamos a hacer el trabajo tal cual nos indica la consejería. Uh-huh. Y estamos haciéndolo al mismo tiempo para la unidad de día como para la residencia. Bien. ¿Vale? Aunque en el caso de residencia, las obras todavía se están desarrollando, que están casi terminadas, porque estuve hace pocos días visitando y prácticamente lo único que le falta es el ascensor. Está prácticamente todo terminado. Nos las van a entregar seguramente ahora en febrero, pero está prácticamente todo terminado. Entonces estamos haciendo toda esta gestión administrativa para ponerla en marcha lo antes posible.
Alcalde, le hago una pregunta al respecto. Una vez que todo esto se esté en marcha, la idea del ayuntamiento es gestionarla él mismo o que se gestione desde una empresa.
Nosotros,
no sé si eso lo tienen ya claro.
Sí, nosotros queremos que lo gestione una empresa.
Vale.
Porque entendemos que el ayuntamiento no dispone de recursos, aunque cumplamos con los ratios, uh-huh. Por supuesto, económicos, que están de acuerdo con digamos los criterios que nos establece la ley de sostenibilidad, pero entendemos que va a ser mucho más sostenible y mucho más mejor que lo lleve una empresa que se dedica del sector que se dedica a esto.
Una empresa especializada en ello.
Pero es algo que tiene que decidir la comisión. Bien. En función de una serie de estudios que tienen que realizar. Entonces, esto se va a ir desarrollando ahora en los próximos meses. Además, estamos poniendo muchísimo interés para que sea todo rápido y ágil. Y la verdad que estamos muy contentos con la Junta de Andalucía, lo tengo que decir, porque nos ha respondido muy rápido, nos va a hacer la inspección. Y bueno, vamos avanzando en este camino complicado, que sí quiero decir a Trini, por supuesto, a todos y a todos los que nos escuchan, que es complicado, ¿no? Que llevamos años detrás de la puesta en marcha de estos servicios, pero que han sido infraestructuras que han necesitado muchísimo dinero, que hemos tenido que fasearla y que, hemos tenido que hacer un trabajo paulatino, ¿no? A lo largo de los años, pero que ya pues lo tenemos prácticamente terminado y ahora pues entramos en este proceso administrativo, que también es complicado, pero que vamos avanzando de una manera muy favorable y bueno, nos vamos acercando ya al final.
Hombre, sobre todo porque la parte más compleja, como usted decía, es la obra, que hay que fasearla y que cuesta...
Pero es paradójico porque al final la obra dura mucho menos, o tarda mucho menos que todos los procesos administrativos que tienen que tener. Pero al fin y al cabo tenemos que cumplir la ley y estos procesos administrativos existen porque hay que darle seguridad al servicio y evidentemente pues es necesario también hacerlo.
Bueno, pues Trini, África María, de todos esos procesos que el alcalde ha explicado y que van a procederse a lo largo de los próximos meses, además de informarles aquí en Ser Andalucía Centro, los servicios informativos también van a tener esa información en las redes sociales del ayuntamiento.
Y por supuesto que me estoy acordando ahora, que también Trini lo apuntaba al final de su pregunta, por supuesto que vamos a publicar cuando se culmine el proceso, si hay una empresa adjudicataria, cuál es la empresa adjudicataria y cuáles son los procesos de selección, por supuesto, para que todo el mundo pueda participar en estos procesos.
Otro tema del que se suele hablar mucho en tertulias y también aquí en la radio es el tema de los aparcamientos en Estepa. Y una pregunta también que nos hacen, ¿por qué no se compra o alquila el local que ocupaba antiguamente en Mercadona, estaba entre la Avenida del Porvenir, esquina Valdeabades, para convertirlo en parque? El oyente cree que sería una buena opción, ya que es un local grande y bueno, la entrada que se utilizaba para el supermercado, pues era una entrada ancha para entrar y para salir. Bueno, es una idea. Si es verdad que muy cerca de allí es donde va a estar esa zona de parking, en lo que era la antigua guardería, ¿no?
Así es. La verdad es que veo que la movilidad que
preocupa.
La forma de movernos, sea en vehículo privado o sea andando, es algo que nos preocupa, ¿no? Aquí en Estepa. Y esto es así, ¿no? La verdad es que también una de las principales preocupaciones del equipo de gobierno y por eso pues se están tomando todas las iniciativas y todos los proyectos. Desde hace mucho tiempo pues nosotros quisimos mejorar la movilidad y somos conscientes, bueno, de la realidad que tenemos. Ya le hemos dicho aquí alguna vez en Estepa, pues tenemos en el censo de vehículos 12.000 vehículos, que es algo...
Que es casi lo mismo que la población.
Cerramos el censo de población a 31 de diciembre con 12.611 habitantes en Estepa. Hemos incrementado la población con respecto al año pasado. Pero tenemos 12.000 vehículos, que son muchos vehículos. Y eso quiere decir que si en el año 2005, que teníamos 6.000 vehículos, se ha duplicado y Estepa pues, tiene prácticamente las mismas calles, el mismo espacio, aunque haya mejorado mucho en este tiempo, pues evidentemente hay un mayor grado de ocupación de estas calles, ¿no? Y eso es, digamos, el origen de los problemas de movilidad rodada o de movilidad por el tráfico. Ante esto, ¿qué es lo que el ayuntamiento está haciendo? Pues el ayuntamiento, preocupado por esta situación, lo que está haciendo es buscar bolsas de aparcamiento. Y en esta manera, pues, coincido perfectamente con el oyente que nos traslada esta pregunta al que además le agradezco que la haga. Y en la calle Salvador Moreno Durán, donde estaba la antigua guardería, pues estamos ya ejecutando la obra de este parking, que va a tener pues aproximadamente 150 plazas de aparcamiento. Que es verdad que está en la calle Salvador Moreno Durán, más cerca de la avenida que del centro, pero también muy cerca del centro histórico. Y además, nosotros vamos a poner en marcha otra bolsa de aparcamiento que estamos buscando. De hecho, el delegado de urbanismo y yo nos hemos sentado ya con algunos propietarios de solares y de terreno y de inmuebles cercanos al centro histórico para ampliar esta oferta de aparcamiento. Y esto también va a ser una realidad. Lo que evidentemente tenemos que mirar son la parte económica, ¿no? Claro. Cuánto nos cuesta, si al final va a ser alquiler o si el ayuntamiento va a adquirir estos inmuebles, que sería lo idóneo, porque una vez que nosotros pongamos en marcha un parking, ¿no? Sea donde sea, pues difícilmente vamos a poder dejar de usarlo porque por la importancia y la necesidad, ¿no? Entonces, lo estamos haciendo, esto también va a ser una realidad, pero bueno, ya de momento, lo que sí a día de hoy se está ejecutando el parking de la calle Salvador Moreno Durán. Y yo le aseguro al oyente, y aseguro a todos los que nos están escuchando ahora mismo, que va a haber también más plazas de aparcamiento, incluida esta que nos propone del antiguo mercado, que también hemos contactado y ya hemos tenido una primera reunión con el propietario, con lo cual es coincidente la medida con los propósitos del equipo de gobierno. Hay que buscar bolsa de aparcamiento, pero también estamos atajando la movilidad a través del transporte público. Como bien saben, pues vamos a adquirir también un bus urbano que de alguna manera pues va a venir a mejorar también esta forma de movernos, en este caso a través de transporte público.
Luego le van a preguntar por eso, alcalde. Otra pregunta. Perfecto. Consideramos que la ubicación de la policía local en el polígono no es el más idóneo. Creo que debería estar en el pueblo para que fuera más accesible. Y la pregunta es, ¿se plantea que vuelva a su anterior ubicación u otra ubicación más céntrica?
Bueno, agradezco que se haga esta pregunta porque me da la oportunidad de poderlo explicar. El traslado de las instalaciones de la jefatura a la zona del polígono industrial es por una cuestión de operatividad y de logística.
De la propia policía,
¿no? local, aparte de unas mejores instalaciones que las que tenían, ¿no? Al lado del salón. ¿Qué ocurre? Desde el polígono industrial tenemos la suficiente, ¿no?, envergadura de calles como para salir rápidamente y llegar a cualquier punto del núcleo urbano, que no es la misma que tenían en el centro histórico. Tenían verdaderos problemas muchas veces para salir el propio coche de la policía.
Hasta para aparcar, me imagino.
Y para aparcar, por lo mismo que estamos diciendo. A ver, tenemos un centro histórico que tiene miles de años, o tiene cientos de años, no estamos hablando de muchísimos años, y el centro histórico pues está hecho para la Estepa antigua, en la cual no existían los coches. Entonces, es normal, ¿no?, que tengamos este tamaño de calles en el centro histórico, que por otro lado nos aporta una singularidad y mucha belleza, pero es verdad que también para la operatividad y la logística de la propia policía es mucho mejor estar en esta zona más amplia, a través de la cual pues llegan rápidamente a cualquier punto. No obstante, siempre hay un agente de la policía local en el ayuntamiento.
Eso es verdad.
¿Vale? Eso está ahí y para cualquier gestión pues lo van a tener allí presente. Pero que ante cualquier llamada de la policía de cualquier punto, sea del centro histórico, del lado del ayuntamiento, o sea desde el Pilar de la Coracha o desde el Llanete, ante cualquier llamada la policía local va a estar rápidamente escuchando esa llamada y se va a personar en el punto en el que le digan, ¿no? Y eso es lo realmente importante.
Yo creo que es que la gente le gusta ver a la policía local cerca.
Sí, yo lo entiendo, pero que la policía no está metida en la jefatura. Que la
no,
policía
no, porque está circulando por el pueblo.
Siempre
por
suele haber un agente
pero
de
bueno, cuando están allí no se da una sensación un poco más de cercanía.
Lo entiendo, entiendo.
Pero bueno, eso es lo que hay y sobre todo hay que pensar en su operatividad, que al final es nuestra operatividad.
Totalmente.
Que es lo necesario. Bueno, también le pregunta a otra oyente si tiene alguna información sobre la situación de la sanidad, centro de salud, urgencias, cómo está la cosa, ¿ha habido novedades?
Bueno, pues
después de un invierno muy complicado.
Sí, la verdad es que yo percibo y en la información que de la que yo dispongo que la situación pues sigue igual. Uh-huh. Ayer mismo yo quise coger una cita, yo mismo, me metí en la aplicación Click Salud y no había cita. Si me aseguraban que antes de 72 horas me iba a llamar alguien para decirme algo, pero eso pues me hace pensar que la situación sigue en las mismas condiciones. Al final, la merma de profesionales a nivel de siempre de zona básica de salud, porque siempre hay que mirarlo en términos de comarca. El hecho de que hay veces que en el centro de salud de este país hay 2 médicos. Y hay veces que me dicen que no, es que la plantilla está llena. Bueno, pues la plantilla podrá estar llena, pero si esos médicos al final no están prestando servicio en Estepa, sino que están en Marina Leda, están en Herrera o están...
No son salientes de guardia,
claro,
por
o están
ejemplo.
En Badulatosa o están salientes de guardia, pues no están, al final no están presentes ahí. El problema es que nos faltan la mitad de los médicos en la zona básica. Y si debería de haber 40 o 41 médicos, pues hay menos de 20 prestando servicio. Y eso al final pues ocasiona lo que está ocasionando, que no haya cita. Y que al final todas las personas, al no encontrar cita en la agenda, pues decide ir al servicio de urgencia. Evidentemente, es que tienen que ir. Y el otro día me decía una señora que había ido al servicio de urgencia y que ella misma le decía al médico, la pobrecita, que ella sabía que su cuestión no era urgente, pero que ella tenía que ir al médico. Evidentemente, es que es así. Es que ella entendía que no era una urgencia y estaba acudiendo al servicio de urgencia porque no tenía otra alternativa. Y ahí es donde está la necesidad de que... evidentemente se cubran, ¿no?, las plazas de médico y que se preste el servicio como siempre se ha prestado. Así que yo creo que, bueno, en lo que yo percibo y en la información que yo tengo, la situación sigue siendo la misma, de precaria, y los mismos problemas de la sanidad pública, que es muy preocupante. Es muy preocupante porque la deriva que estamos viendo o las políticas que se están aplicando por parte de los responsables de la Junta de Andalucía, pues, bueno, es intentar de alguna manera pues privatizar los servicios, externalizar, como ellos dicen, los servicios, y eso va siempre en contra de la mayoría social de la ciudadanía, porque la privada al final pues va a redundar en una desigualdad de oportunidades, y además lo estamos viendo, que ha pasado con el cribado del cáncer de mama, lo cual en lo que era la notificación de los casos estaba externalizada una empresa privada y posiblemente por eso no funcionara, o cuantos más servicios se prefieren, en lugar de apostar y fortalecer el servicio público, pues se prefiere externalizar una privada, y eso va en contra de la calidad del servicio para todos y en contra, pues yo creo que de la sanidad pública y universal.
Alcalde, las relaciones con la gerencia, no sé, son fluidas. Se lo digo a usted como alcalde, porque me imagino que todos los alcaldes, cada vez que sobre todo viene un pico de como hace unos meses con la gripe, bueno, todos estamos con la gripe, ¿no? Me imagino que los intentos de contactar están ahí, no sé cómo son esas relaciones, si existen o no existen.
La profesionalidad, que bueno, son altamente profesionales, uh-huh, las personas y los responsables de los servicios públicos de salud, pero al final se trata de política.
Claro.
Es que se está adoptando la política equivocada para la sanidad pública. Hay que apostar por una sanidad pública, universal, de calidad y gratuita. Y eso es lo que hay que tener claro. Y cuando no se apuesta por eso, pues vamos en la dirección equivocada. Lo que ocurre es que al final pues siempre se nos traslada que no hay médicos, que no hay profesionales. Y lo que se tiene es que ofertar, mejorar las condiciones de los médicos, equipararlas a las de otros territorios, equipararlas a las de otros países y tener posiblemente un plan especial para las zonas de difícil cobertura. Y si eso es así, al final vendrán los médicos, porque médicos hay. El problema es que si no encuentran condiciones de estabilidad apropiadas, ¿no?, y esas condiciones de estabilidad en los contratos o en los contratos o mejores condiciones laborales las encuentran en otro sitio, pues al final se van a otro sitio. sitio. Pero yo estoy seguro, de hecho yo conozco a médicos que están fuera de España y que ellos me dicen que si encontrarán mejores condiciones. Sí, no mejores que las que tienen, ¿no? Sino mejores condiciones que las que encontrarían ahora en la sanidad pública andaluza, pues se volverían aquí porque ellos quieren vivir en su territorio, en su tierra. Y eso es así. Y para eso hay que hablar, hay que poner dinero, tener voluntad política, hablar con los sindicatos y mejorar las condiciones profesionales de los médicos. Y así volveremos a tener una sanidad pública, universal, de calidad y gratuita, que es la que todos queremos.
Pues vamos, alcalde, con la última pregunta, que es precisamente sobre el tema del autobús urbano. Le preguntan varios oyentes que cómo va. Les gustaría tener información. ¿Será gratuito? Y si hay que pagar, por favor, que no tenga un coste elevado. Gracias.
En fin. Bueno, pues yo agradezco que hagan esta pregunta y la verdad es que quiero señalar que es un hito importante el hecho de que pongamos el transporte público en Estepa, porque es algo de lo que se lleva hablando muchísimo tiempo, y la verdad es que miro pues con enorme satisfacción el hecho de que venga pronto. También es verdad que he dicho muchas veces que venía en enero, sí. Que me equivoco, yo no quiero dar fecha porque al final las cosas siempre
se retrasan. Estamos ya en febrero. Estamos ya en febrero. Básicamente.
Vale, la noticia que yo tengo por parte, porque yo al final lo que digo es la información que tengo, digo la verdad, lo que yo sé, pero me decía el técnico que iba a venir a mediados de febrero. Vale. Al final estas cosas se retrasan un poco, pero eso ya está aquí, ¿no? Va a venir ya mismo. Al mismo tiempo que estamos haciendo en el ayuntamiento, pues estamos agilizando los procesos administrativos, porque al final teníamos que poner en marcha un proceso selectivo para seleccionar a los conductores. Bueno, ya se está desarrollando, el tribunal se está conformando, se acabaron las solicitudes creo que antes de final de año y se está estudiando las solicitudes e irán saliendo, digamos, los conductores seleccionados. Al mismo tiempo, pues se están haciendo todas las gestiones administrativas a nivel económico. Bien, el autobús va a tener un precio simbólico, ¿vale? Vale. Simbólico, pero no gratuito. Yo entiendo que los servicios públicos no deben de ser gratuitos, sobre todo para que se valoren. El servicio no va a ser ni muchísimo menos rentable para el ayuntamiento, todo lo contrario, pero es verdad que yo entiendo que tienen que tener, entendemos que tienen que tener un precio simbólico, accesible a todas y todos. No va a haber ningún problema para que nadie use el autobús, pero sí va a tener un precio que es otra parte de la gestión que se está haciendo a nivel del ayuntamiento. Pero todo va a estar dispuesto para cuando venga el autobús, que va a estar muy prontito aquí, y estamos deseando de que pase por las calles de Estepa, que al fin y al cabo este autobús pues va a venir a redundar en una mejora muy importante, ¿no? Que es dejar de usar el vehículo coche privado, con lo cual, si estamos dejando de usar el vehículo privado, hay menos circulación por las calles y habrá menos coches estacionados, porque si al final no lo uso, pues va a redundar en una mayor fluidez del tráfico, en una mayor ecología, ¿vale? Porque vamos a tener menos contaminación, porque además el autobús es eléctrico y no contamina, y vamos a dejar de usar el vehículo privado, y yo creo que mucho más saludable también. Y vamos a poder llegar, pues bueno, a los lugares de interés dentro de nuestro núcleo urbano. Hay mucha expectación, yo la verdad que lo sé, y sé que
bueno, los primeros días por lo menos era gratuito, un poco para que la gente iba a decir, no va a ser unas jornadas de puertas abiertas, pero sí, digamos, una especie de viajes pruebas.
No lo habíamos pensado, pero seguro que por la propuesta que nos estás haciendo lo hacemos. Claro que sí, ¿no? Ahí hay que probarlo y hay que dar una vuelta, y seguramente pues invitaremos a las personas que se suban para que lo usen y lo prueben, claro que sí.
De hecho, ayer, por ejemplo, estaba escuchando, como la primera parte del programa no lo pudimos emitir por el corte de luz, estaba Salomón Achuel, creo que era entrevistando al alcalde de Guillena, porque en la zona del Aljarafe tiene muchos problemas con el transporte público, porque hay muy poca frecuencia, y decía el alcalde de Guillena algo que es verdad, es que los servicios públicos tienen que ser deficitarios, porque bueno, con otro se gana dinero, claro, pero con un servicio como el transporte, pues evidentemente hay que apostar por él, ¿no? Que se pierde dinero, pues se compensa por otra parte.
Claro, ¿no? Y por eso está lo público, claro, que si no estaría la empresa privada ahí y haría negocio con esto.
Bueno, que es lo que pasa realmente.
Claro, claro, que al final pues posiblemente no haya un servicio aquí de autobús por eso, porque sea algo que con lo que no va a ser rentable, no se va a ganar dinero. Y el ayuntamiento, ¿por qué lo pone? Porque es una necesidad, porque estamos viendo que es necesario para la movilidad de la población y para que lleguen a los sitios, para las personas mayores y para todo el que quiera, para todo el que quiera cogerlo. Y la verdad que yo creo que va a ser un éxito y es algo que va a ser muy muy valorado para los vecinos.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de ese viaje inaugural de ese autobús urbano de Estepa.
Te invitaremos a subirte.
Raquel Rivera se montará en él para hacernos crónica en directo de cómo es ese primer viaje. Genial. Pues Antonio Jesús Muñoz Quirós, alcalde de Estepa, gracias por estar con nosotros este ratito. bueno, esperemos que ya la situación se normalice, aunque en los próximos días siguen dando inestabilidad. Parece que vamos a tener un enero de récord de lluvias. Y bueno, recordarle que el próximo 19 de febrero, Antonio Jesús Muñoz Quirós vuelva a esta sección, el alcalde responde. Alcalde, gracias por acompañarnos, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros siempre y encantado.